SER Podcast. En la cadena SER, Código de Barras, Sonia Ballesteros.
L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme.
Hola, ¿qué tal? Todos los años 25.000 toneladas de protectores solares acaban en nuestros mares. Y no son productos inocuos. Sus componentes dañan la flora y la fauna marina. Nos preguntamos si es posible proteger nuestra piel, algo absolutamente necesario, sin dañar nuestros mares. Hablamos con una investigadora que busca soluciones a este problema.
Je choisis la lumière au milieu du bruit. Je transforme les tant pis. Entends mieux pour la vie. L'humour, la joie.
Se puede dar alojamiento, desayuno, comida y cena con agua y vino, limpieza diaria, servicio de recepción, wifi y en ocasiones hasta animación nocturna por 24,50 euros por persona y día. A mí no me salen las cuentas. Hablamos de los viajes del Inserso y de lo que se paga a los hoteles que participan en este programa.
Un pas après l'autre sur le trottoir.
Y para acabar, una de vivienda, el gran problema para una inmensa mayoría, aunque hay quien compra y vende áticos como el que se cambia de camiseta. No vamos a hacer una de áticos, vamos a conocer cómo son las casas prefabricadas, más baratas que las tradicionales y que van ganando cuota de mercado. Empezamos.
Je choisis la lumière au milieu du bruit. Je transforme les tant pis en tant mieux pour la vie.
Cada año, miles de toneladas de cremas para el sol acaban en nuestros mares y los filtros químicos y compuestos sintéticos de estos protectores están alterando los ecosistemas marinos. Se ha demostrado científicamente que dañan el desarrollo de la fauna y los arrecifes de coral. Para saber si es posible protegernos del sol sin dañar nuestros mares, conversamos con Araceli Rodríguez Romero. Es científica del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y trabaja buscando soluciones para evitar el daño que causan estos fotoprotectores. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Un verano más, millones de personas se están poniendo crema solar antes de entrar en el agua. ¿Qué es lo que acaba llegando y quedándose en el mar de todas esas cremas?
Pues como bien dices, una vez que nos aplicamos la crema solar y nos vamos a dar un baño en el mar, parte de la composición de esa crema solar se libera al medio. No solamente se liberan los filtros ultravioleta. La crema solar es un cóctel químico formado por multitud de ingredientes, conservantes, fragancias, y todo eso se va a liberar al mar. Hay estudios que indican que entre 6.000 y 14.000 toneladas de crema solar se libera al año solamente en zonas de arrecife de coral.
Por tanto, es evidente que estas cremas contaminan, pero ¿qué sabemos hoy con certeza sobre esta contaminación? Más allá de lo que me comentabas de la zona de coral.
Que llegan al mar, eso está claro. Además, cuando ves el mar en calma, puedes ver como una pequeña capa de aceite. Eso es la crema solar, o sea, a simple vista la puedes ver. ¿Esa crema solar llega a los organismos marinos? También lo sabemos a través de nuestro estudio. Se ha detectado que hay componentes de esta crema solar tanto en agua como en sedimento y en organismos marinos.
Hay cosas que todavía desconocemos, hay cosas que siguen siendo una incógnita científica sobre esta contaminación.
Sí, mira, hay muchas preguntas abiertas. Si bien sabemos que produce efectos en el crecimiento de los organismos, en la fotosíntesis, produce efectos en la reproducción, en el desarrollo embrionario y larvario de erizos de mar, de bivalvos, de crustáceos, en peces también produce efectos, pero todos esos estudios se han hecho a corto plazo. Necesitamos saber qué ocurre en esta exposición crónica, necesitamos saber también qué ocurre con esta contaminación en combinación con otros factores, la acidificación oceánica, de la temperatura. Y más allá de lo que es la parte científica, lo que necesitamos es que haya una colaboración con la industria cosmética. Porque ¿qué es lo que nos está ocurriendo en las ciencias marinas cuando nos dedicamos a esta temática? Que nosotros evaluamos los efectos, pero es muy difícil, desconocemos en detalle cuáles son las formulaciones. Entonces, el poder relacionar el efecto con el compuesto o la combinación de compuestos que forma parte de la formulación es muy difícil. Entonces, estandarizar un método de evaluación ecotoxicológica para saber si realmente una crema es dañina o no al medio ambiente es muy difícil. Entonces, vamos un poco a ciegas.
¿Qué especies de nuestras costas se están viendo afectadas o pueden verse afectadas por estas cremas?
Mira, un ejemplo muy, muy claro es el caso de la posidonia oceánica, que es muy importante en el Mediterráneo. Y hay estudios que se ha observado que los tejidos le acumulan los filtros ultravioleta, se produce efectos fisiológicos en la posidonia oceánica. También, para que veas el alcance, ¿no? Hay un estudio que encontró filtros ultravioleta en la cáscara de huevo de aves del entorno del Parque Nacional de Doñana. Otro tipo de efectos, pues en bivalvos, en erizos de mar, en especies que tienen un interés económico y que incluso forma parte de nuestra alimentación. Eso no quiere decir que al alimentarte de estos productos te va a ocurrir algo, porque habría que hacer un estudio específico.
Que no se
Pero
ha
es para
hecho.
Que veas que
no, que
claro,
no se ha,
que
hecho,
no se ha claro. hecho. No se ha hecho. Bueno, hasta mi entendimiento no se ha hecho todavía. Lo que quiero decir con esto es que no solamente la crema se queda en el mar, en el agua, sino que entra en la cadena trófica.
Claro, ya veremos en el futuro qué consecuencias puede o no puede tener que esto entre en la cadena trófica. Araceli, en los envases vemos últimamente sobre todo mensajes como eco, biodegradable o respetuosa con los océanos. ¿Son afirmaciones fiables, reales?
Yo sería bastante prudente con este tipo de mensajes. El que una crema diga eco-friendly, respetuosa con los océanos, no significa necesariamente que haya superado una evaluación ambiental estandarizada que demuestre que es inocua para los organismos marinos. ¿Qué ocurre? En Europa no existe una normativa específica ambiental para controlar qué ingredientes debe de tener una crema solar respetuosa con los océanos. En Europa existe una normativa que establece qué filtros ultravioleta pueden utilizarse en los productos cosméticos y qué concentraciones máximas. Pero esa regulación está establecida desde el punto de vista de la seguridad para la salud humana, no para determinar si una crema solar es segura para el medio ambiente. Por tanto, estas alegaciones ambientales pueden estar basadas en los criterios propios de las empresas, y esos criterios no son siempre iguales para todas las empresas. Para ello lo que necesitamos son métodos estandarizados y criterios ambientales claros que respalde científicamente este tipo de alegaciones.
Que debería regular la Unión Europea, entiendo.
Exactamente, sí.
De cara al consumidor, ¿qué deberíamos mirar cuando vamos a comprar un protector solar? ¿Qué cosas deberíamos evitar?
Quiero ser clara. Mira, lo primero que es que el protector solar que compramos pues nos proporcione una protección adecuada frente a la radiación solar. Y a partir de ahí hay que quitarle responsabilidad al consumidor. Nadie, o sea, ni yo misma soy capaz de coger un producto, leer los ingredientes que tiene y decir que esta crema es más respetuosa que la otra. ¿Cómo? Es imposible. Es que necesitamos, o sea, hay que proporcionar información ambiental clara y comparable para que se pueda elegir. Y para ello hace falta pues método estandarizado y normativa.
Yo he leído que los filtros minerales son mejores para el medio ambiente que los químicos, pero no sé si eso viene en la etiqueta del protector. Y tampoco sé si es cierto.
Mira, la idea de mineral es bueno, químico es malo, científicamente no es correcto. En realidad estamos hablando de sustancias químicas en ambos casos. Lo que habitualmente llamamos filtros minerales son filtros inorgánicos, como es el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Y cuando hablamos de filtros químicos son filtros orgánicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces asociamos lo mineral con natural y natural sí. con inocuo. Y eso no es correcto. El veneno de una seta puede ser completamente natural y ser tóxico. Que algo sea natural no nos dice que sea inocuo para un organismo. También influye en qué forma está dentro de la crema, si está en forma de nanopartículas, si tiene un recubrimiento, todo eso afecta a su toxicidad. Entonces, por tanto, no podemos decidir si un protector es medioambientalmente mejor que otro, basándonos en que tiene filtros minerales o tiene filtros orgánicos.
Es todo tan complejo que ¿de qué forma se podría ayudar al consumidor a elegir bien o a elegir mejor? Es que es muy difícil.
Es muy difícil a día de hoy. Es que si no tenemos una normativa clara, no tenemos unos métodos claros, unas nociones medioambientales claras de lo que debe ser ecológico o no para el consumidor, es imposible a día de hoy.
Además, claro, se trata de equilibrar dos necesidades muy importantes, las dos. Prevenir el cáncer de piel con un protector solar y proteger los ecosistemas marinos. ¿Qué consejos le puedes dar tú a quien quiere hacer las cosas bien, a un consumidor que quiere hacer las cosas o mejor de lo que lo estamos haciendo? ¿Hay algún consejo que podamos aplicar?
Mira, lo primero, el mensaje tiene que ser claro de que no debemos enfrentar la protección de nuestra salud con la protección del medio ambiente. Porque es que la radiación solar supone un riesgo para nuestra salud y tenemos que protegernos. La solución del problema no es me dejo de poner crema solar. O sea, eso no es. Sí es cierto que, bueno, que lo puedes utilizar combinando pues con otras medidas de protección, como ropa adecuada, sombrero, no exponerte cuando hay una radiación solar alta. nosotros participamos, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, participábamos en un proyecto que está liderado por Magdalena de Troya, que es jefa de dermatología del Hospital Universitario Costa del Sol, que se llama Soludable. Uh-huh. En este proyecto lo que se aborda, pues entre otras cosas, es exponerte al sol de manera saludable. Ese tipo de iniciativa es el que nos va a ayudar a que exista ese equilibrio. Uh-huh. Entonces, a día de hoy estamos trabajando en ello, pero es muy difícil.
Muy difícil por lo que decimos. Las dos cosas son tan importantes, nuestra salud, nuestra piel y el medio marino. Intentaremos hacer las cosas mejor, dentro de lo posible, siguiendo tus consejos. Araceli Rodríguez Romero, científica titular del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, muchísimas gracias por tus consejos y por todo lo que estáis haciendo para intentar, sobre todo de cara al futuro, pues que dañemos menos el mar, aunque nos cuidemos bien la piel. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Código de barras. El consumo. Como no te lo han contado.
Dips, I'm preparing for some crispy sharing, but I falls behind. Hang in the stocking, I can hear nothing. Is that you, Santa Claus?
Hace 41 años nacieron los viajes del Inserso. Fue la temporada 85-86 y se ofertaron 16.000 plazas. Había dos destinos, Benidorm y Palma de Mallorca. El precio, se pagaba entonces en pesetas, venía a ser de unos 60 euros por 15 días. Pero hay que saber que la pensión media era entonces de 200 euros. Hoy vamos a conocer la oferta de esta temporada que se pone a la venta en septiembre. Edu Hernández, redactor de Economía, muy buenas.
¿Qué tal, Sonia? Muy buenas.
Edu, lo primero, ¿quién puede acceder a este programa y cómo tiene que hacerlo?
Bueno, pues es bastante sencillo, por lo que todos ya conocemos. Hay que ser pensionista, ya sea por jubilación o viudedad u otros conceptos. Aunque en este último caso hay que tener al menos 55 años, en el de la viudedad. También si se percibe alguna prestación o subsidio por desempleo y se tienen al menos 60 años de edad. Todos ellos pueden ir acompañados de su cónyuge, pareja de hecho o persona con la que comparten este tipo de vínculo afectivo. También, si tienen hijos a cargo con una discapacidad superior al 45%, pues pueden ir con ellos. Todo esto hay que acreditarlo y se presenta una declaración responsable. Lo primero que hay que hacer es apuntarse al programa, que el plazo este año iba del 22 de junio al 10 de julio. Este año hay 4,6 millones de personas apuntadas que durante estas semanas van a ir recibiendo cartas que les van a indicar a partir de qué fecha exacta pueden reservar estos viajes. Y van a poder agendar ese viaje a través de las webs turismosocial.es o mundicolor.es.
¿Cuántas plazas hay y qué precios se manejan?
Pues mira, son las mismas del año pasado, casi 880.000. El 50% van a destinos de costa dentro de la península, un 26% para la costa en los archipiélagos, es decir, Baleares y Canarias, y el 24% restante para turismo de escapada, que incluye, por ejemplo, circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia o Ceuta y Melilla. En cuanto a precios, la escala es muy variada porque depende del destino, del número de días, de si incluye transporte o no, o si es temporada alta o baja. Te voy a poner dos ejemplos. El viaje más caro que podrían reservar sería 10 días en Canarias, con transporte incluido, por 564,73 euros. El viaje más barato serían 4 días en una capital de provincia por 232,91 euros. Luego, bueno, pues hay algunos suplementos que se cobran, por ejemplo, si se coge un menú en una fecha tan señalada como puede ser la Nochebuena o la Nochevieja. El año pasado los precios sí que subieron un 6%, un 6,6% en la mayoría de casos. Vimos subidas de hasta un 54% en algunos, pero para esta temporada los precios no han variado.
El año pasado, Edu, se incorporaron algunas novedades para que el programa también pudiera llegar a pensionistas que tienen muchos menos recursos.
Sí, y de hecho, como dices, este año se mantienen, se vuelven a poner más de 7.400 plazas para pensionistas de bajos recursos. De esta manera pueden viajar por 50 euros a una tarifa fija a cualquier destino que está incluido en el programa. Esto es para personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social. También, ojo, hay plazas para los que quieren viajar con su mascota a destinos de costa peninsular o insular. La venta empieza el 14, pero solo en algunas comunidades, y estará abierta hasta el 18. En esos 5 días se irá activando la comercialización por regiones para los pensionistas que estén acreditados y que así puedan comprar sus viajes, pero ojo, porque también hay un cierto orden de preferencia según se haya hecho el proceso de acreditación, la fecha en la que se haya hecho.
Y en cualquier caso, solo 5 días.
Eso es, durante esos 5 días se reservan los viajes, hay esas plazas, luego siempre sobran plazas que se irán pues comercializando a lo largo
más
del
adelante.
Año. Eso es.
Edu Hernández, muchísimas gracias por esta información.
A vosotros.
Estos son los datos. Y vamos a ahondar en un tema que es recurrente año tras año: el precio, escaso o insuficiente, según los hoteleros, que se paga por alojamiento y pensión completa con todos los servicios en hoteles de 4 estrellas. Conversamos con Eduard Farriol, que es el representante de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos. Él trabaja en el grupo del Inserso que gestiona estos viajes. Eduard Farriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Gracias.
Cada temporada escuchamos que las plazas del Inserso están infrafinanciadas. ¿Ha cambiado algo este año? ¿La situación es la misma, es mejor o es peor que hace unos años?
Por desgracia, no ha cambiado nada y la situación después del COVID, pues hemos tenido un aumento de costes que el incremento que hemos tenido por parte del Inserso pues no corresponde a los costes, entonces la situación es peor ahora mismo que hace 5 años.
Cuando dicen que el precio es insuficiente, Eduard, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
Hoy en día depende de la zona, pero estamos hablando de que un hotel de 4 estrellas con todos sus servicios, pensión completa con agua y vino, está cobrando entre 24,50 y 27 euros. No está cobrando más.
Estoy pensando que habrá hoteles que perderán dinero a este precio.
Yo no conozco ningún hotel que trabaje con este programa y que pretenda ganar dinero, porque es que es imposible, ¿no? Todos sabemos lo que se nos ha encarecido la bolsa de la compra del supermercado, pues a nivel de un hotel, imaginaros lo que representa la pensión completa, ¿no? Costes energéticos, más lavandería, más
salarios,
salarios, etcétera, etcétera. Pues al final, cuando hablamos de estos precios, es imposible ganar dinero.
Entonces, si los costes han aumentado tanto, y eso pues muchas veces no cubre, ¿por qué siguen participando estos establecimientos en el programa? ¿Qué otras motivaciones les llevan a hacerlo?
Bueno, esto es un programa muy antiguo, donde hay muchos hoteles que llevan muchos años trabajando con este programa y a día de hoy se encuentran, por trabajar con este programa, se encuentran con una plantilla que tienen pues 25-30 años de antigüedad, ¿no? Entonces, una vez tienes esta plantilla, la única solución, ganes o pierdas, es seguir abriendo y seguir trabajando. Esto, o indemnizar a la gente. Y el coste es tan elevado que hay casos que tendrían que deshacerse del hotel para poder indemnizar al personal, ¿no? Pero tampoco es la solución. O sea, este programa nace pues para que la gente mayor pueda disfrutar y pueda viajar, y nace para mantener los puestos de trabajo en las zonas turísticas, para desestacionalizar un poco.
¿Cabe la posibilidad, o ha pasado, ha habido hoteles que han abandonado este programa?
Sí, ha habido hoteles, hay otros que han entrado, pero ha habido hoteles que han abandonado el programa porque se lo han podido permitir, no por otra cosa, ¿no?
¿Cuál sería la remuneración por plaza necesaria para garantizar la viabilidad de este programa?
Cifras, a ver, nosotros hace años se realizó un estudio que lo hizo la Universidad de Alicante. Esto fue justo antes del COVID, con lo cual ya se han quedado desfasados, pero podríamos estar hablando perfectamente de... O sea, primero tenemos que ser conscientes de que un hotel de 4 estrellas, todos los servicios que da, ¿no? Entonces, todos estos servicios, pagando estos precios, es imposible. Tendríamos que estar hablando pues entre 35 y 38 euros por persona a día, que en un principio, si miramos lo que se está pagando y el precio que se está exigiendo, puede parecer mucho. Pero también hay que ser conscientes de que a día de hoy el gobierno, la subvención que hace para este programa, por cada euro que invierte recupera 1,66, con lo cual se podría permitir subir un poco y no afectar tanto al contribuyente, ¿no? al consumidor.
Es decir, que al gobierno sí que le sale rentable este programa.
Muy rentable. Yo no conozco ningún negocio que en 8 meses dé una rentabilidad del 66%. Y este 66% es en IRPF, IVAs y otros impuestos que recaudan, ¿no?
Y además los usuarios de hoy imagino que demandan cosas diferentes, demandan más cosas, ¿no? ¿Cómo han cambiado las expectativas de los clientes de estos viajes con respecto hace 20 años, por ejemplo?
Bueno, ha cambiado mucho, ¿no? La forma de viajar, el conocimiento, las pensiones no son las mismas. Hoy en día estamos diciendo que el hotelero está ingresando 24 euros y medio aproximadamente, ¿eh? Depende de la zona, pero aproximadamente 24 horas y medio, y que luego el cliente que te viene pues salen a cenar y se gastan lo que pagan en el hotel 3 días, ¿no? O salen a hacer una partida de golf y ha cambiado mucho. Y la pensión, pues la pensión no es la misma la que había hace 10 años o la que hay ahora, ¿no?
¿Y cree que los usuarios aceptarían pagar algo más a cambio de mejores servicios o de los mismos servicios simplemente si se les explica pues que se tiene que pagar más?
Yo creo que esto tiene que ser una combinación de todo. Lo que no es lógico es que quien esté subvencionando este programa a día de hoy sea el hotel, ¿no? Yo creo que el contribuyente medio, ¿eh?, estaría dispuesto a pagar algo más. Y el gobierno no es lógico que tenga una rentabilidad como la que he dicho, del 66% en un programa que encima se le llena la boca de que subvenciona a él, ¿no? Quien lo está subvencionando no es él. Él está haciendo un beneficio y quien está subvencionando este beneficio pues es la adjudicataria, el hotelero, la compañía de aviación o de tren y el autocarista.
El modelo actual de viajes del Inserso, ¿sigue siendo válido después de todo lo que me ha contado o necesita una reforma profunda?
El concepto es buenísimo, pero utilizándolo bien, ¿no? Permite al hotelero tener una plantilla estable, le permite tener buenos profesionales y a la gente mayor le permite poder disfrutar de vacaciones a un precio asequible. Yo muchas modificaciones no haría, quizá en el cambio cambiaría el modelo, pues el servicio que se da de comida, si, que tenga más opción el cliente. Pero al final el modelo es buenísimo, es ejemplar en toda Europa. Hay muchos países que han intentado copiarlo, pero necesita una modernización de precios, sobre todo.
Un buen modelo con alguna mejora, sobre todo para Exacto. quienes ofrecen los servicios.
Exactamente.
Pues Eduard Farriol, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este Código de Barras.
Muchas gracias a vosotros.
Código de Barras. El consumo con buena música. My head was spinning with delight. He was a heartbreaking love with diamond eyes. Met in California in my friend's backyard. Fell in love underwater. Then he took me to the stars. He had an
Que la vivienda es un problema, nadie lo puede discutir. No solo porque lo digan las encuestas, sino porque es una realidad que de una u otra forma nos toca a todos. Según el CIS, es la principal preocupación de los españoles, así que se buscan alternativas. Las más habituales: compartir piso para reducir gastos, adaptarse a vivir en espacios más pequeños, alejarse de la gran ciudad y también empiezan a planteárselo algunos las casas prefabricadas. Casas que pueden salir más económicas, aunque el precio final va a depender del modelo que se elija, del precio del terreno y de que te dé los permisos para instalar una vivienda de esas características. Las hay de muchos tipos, precios y distintos materiales, pero siempre se trata de viviendas construidas por segmentos en una fábrica y que se montan o se entregan ya montadas en el terreno donde se ubicarán definitivamente. Para saber más, para ver cómo son y entrar en ellas, nos hemos acercado hasta Getafe, en el sur de Madrid. Allí hay una exposición permanente de Casa Redia, una empresa que también tiene sedes en Marbella y en Sevilla. Nos hemos paseado por los 12.000 metros cuadrados de exposición, donde encontramos casas modulares y mobile home. Vamos a empezar por estas últimas.
O sea, el concepto de mobile home de antes es diferente al de ahora. Ahora vamos a ver esta y esa, y vais a ver la diferencia. Esta es de ocasión, como ves, los espacios son un poquito más ajustados y nosotros las traemos de la costa de Francia.
Esta tiene una habitación.
Esta tiene dos, no, estas son, perdón, tres habitaciones.
Y estas las entregáis así, todas completas, porque tienen todo absolutamente.
Sí.
Electrodomésticos,
tal
la cocina.
Tal y como se ve, las de ocasión, bueno, y las nuevas también, tal y como se ve, se entrega. Lo único que no entregamos, pues son los vasos, los platos y el cuadro.
¿Y esta qué precio tiene?
Pues esta, por ejemplo, son 18.900. Uh-huh. Y en ese precio te incluye el transporte, la Comunidad de Madrid y Toledo. Y luego, bueno, en caso de que necesitara el acceso a la parcela, si necesitara una grúa, pues sería parte del precio.
Seguimos recorrido.
Y esta es una de las nuevas. Es diferente el concepto. Si te fijas, las habitaciones, el cuarto de baño, es mucho más amplio. Esto ya está pensado pues, para pasar más tiempo dentro, digamos. Tiene mucho ventanal, tiene mucha iluminación. Normalmente esto se pone en parcela, que al final tienes luz por todas partes y pues lo aprovechas.
¿Y se pone con cimientos?
Ahí ya es que ese tema es más complicadillo porque ahora mismo la mobile home, digamos que no hay una ley para toda España, entonces depende del ayuntamiento.
Dejamos a María José, que nos ha paseado por la exposición de las mobile home, atendiendo a un cliente que estaba muy interesado por los precios. Y los hay para todos o casi todos los bolsillos. Desde poco más de 13.000 euros se puede comprar la más barata, que es de segunda mano, hablamos de mobile home, y el precio de las nuevas arranca en los 37.000 y puede superar los 100.000 si buscamos más lujo, más espacio y mayor confort. Importante saber que una mobile home difícilmente se puede convertir en tu residencia habitual, en tu lugar de empadronamiento. Nos lo va a contar Luis Jiménez, que es comercial de Casa Redia. Él nos va a acompañar en la segunda parte de la visita y nos va a explicar por qué una mobile home no puede convertirse, por lo general, en residencia habitual.
En un principio, cédula de habitabilidad no te pueden dar en una mobile home porque no cumple el código técnico de edificación. La cédula de habitabilidad se da a las casas que son o la vivienda de ladrillo o la vivienda modular de las que trabajamos. De estas casas hubo una jurisprudencia en Tarragona, en un camping que hizo un cambio tienda de campaña a mobile home y no era viable porque era un terreno rústico en el cual no se podía meter luz, agua y desagües. Entonces la cédula de habitabilidad no te la dan, pero ya se dejó de considerar en ese momento una caravana, entonces ya se ha considerado una vivienda vacacional.
¿Por temporada?
Eso es. Entonces, lo que es para vivienda de primera ocupación no da licencia, pero para el ayuntamiento tiene una normativa diferente.
En cambio, las casas modulares, las que no tienen ruedas, sí pueden convertirse en vivienda habitual, porque en este caso ya pasamos a hablar de un bien inmueble.
Todas cumplen el código técnico de edificación, que necesita de un terreno urbano o urbanizable, de proyecto de arquitecto y de licencia de obra. Entonces, una vez que tenemos la licencia de obra y el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos, tardamos 4 meses en hacer la casa, de 3 a 6 meses, un poco dependiendo de la línea de producción, y tenemos el precio cerrado, cosa que una construcción habitual siempre tiene un margen de un 25%. Como he dicho antes, tiene mejores calidades a nivel térmico y acústico. Mira, pasa todo el ruido que se está viendo de los camiones.
Sí.
Una vez que cerramos la puerta, se acabó el mundo. Pues eso a nivel térmico pasa exactamente lo mismo.
Pues vamos a ver alguna y me vas diciendo también precios.
Por ejemplo, esta casa con el precio que tienen, 177.900, realizarlas en Pozuelo, y esta casa instalada en Pozuelo puede valer 1.000.000 euros sin problema ninguno.
¿Cuántos metros cuadrados tienes?
Estas son 120 metros, está diseñada para que tenga una entrada de luz en todas las estancias natural, es un salón de 40 metros. Y hay habitaciones que son casi hasta de 20 metros cuadrados.
Luis Jiménez no solo es vendedor de casas prefabricadas, es un auténtico fan por experiencia propia. Vivió durante varios años en una mobile home en el término municipal de Chinchón y aún hoy defiende y añora ese estilo de vida. También ha aumentado el interés de los consumidores por los precios. Según fuentes del sector, en los próximos años se prevé un crecimiento de las ventas de entre el 15 y el 20%. Son varias las razones que impulsan este interés: la velocidad de construcción, la eficiencia energética y los precios más bajos en comparación con el de las viviendas tradicionales. Durante las horas que pasamos en esta exposición, el goteo de curiosos fue constante. Una pareja, madre e hija, nos cuentan las razones de su visita.
Porque nos parece una forma accesible para poder vivir. Ahora como está la vivienda, pues es necesario mirar más opciones y ver la posibilidad. Si ya tienes un terrenito, pues es mucho más factible esta oportunidad, pues, de poder verla.
¿El terrenito lo tienen ya?
Sí, entonces para ver qué posibilidades hay, qué se puede hacer con eso. Sobre todo, por ejemplo, para mi madre, que es una persona mayor, pues ahorita Las hipotecas no se las van a dar igual a una persona. Una, y si ya tú tienes una, no vas a coger dos.
Hablando de hipotecas, la financiación es a día de hoy uno de los inconvenientes con los que tropiezan los posibles compradores, porque muchas entidades bancarias son reacias a facilitar una hipoteca en condiciones similares a las de los pisos de ladrillo. Aunque seguro que si hay negocio, acabarán por entrar en él. Llegamos al final de este programa en el que ha participado Edu Hernández, periodista de la sección de Economía, y en la técnica, el montaje y la selección musical, María Jesús Rodríguez. Nos vamos, pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.